Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí de jueves, a mitad de camino hoy jueves. Y un saludo allá por la provincia de Santi Espíritus, que tiene 8 municipios. Comenzamos nuestra periplo allá por Cabaiguán. Buenos días, los oyentes de la zona de Fomento, allá por Jatibonico, Nicolás, tierra de Omar, que nos sintoniza bien lejos por allá y nos está escuchando allá por la tarde, aquí por la mañana, pero bueno, él está en sintonía. La Sierpe, Santi Espíritus, Tahuasco, la histórica ciudad de Trinidad y Yaguajay, y la provincia peruana. Buenos días, gracias por acompañarnos todos ustedes en la mañana de hoy, Lucy.
Jaime.
Jaime.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. El recorrido en la guaguita de San Fernando. Le cambié el nombre a Bernardo.
Y Jaime iba en la guaguita también.
Y Jaime iba en la guagua, pues no podía faltar. Claro, eso claro. Era en primer lugar. Gracias por el recorrido geográfico que nos hace viajar con la imaginación a tantos lugares. Gracias a ustedes por la sintonía, dándole comienzo. Estamos a mitad de camino. Sí, en tempranito y de mañana, pero todavía con bastante para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Se disculpa el director del laboratorio en Cuba que planeó fabricar perfumes con los nombres de Ernesto Guevara y Hugo Chávez. Renuncia el presidente del Banco Central de Argentina tras tensiones con la presidenta Cristina Fernández. Advierte el canciller chino a Estados Unidos que las protestas en Hong Kong son un asunto interno de China. Y confía la ONU en que este mes comenzará el desmantelamiento de las instalaciones donde se fabricaban armas químicas en Siria.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El director general del laboratorio Labiofan en La Habana, José Antonio Fraga Castro, remitió una carta de disculpas a los familiares de los finados Ernesto Guevara y Hugo Chávez por el uso de sus nombres en perfumes elaborados por la empresa del gobierno de Cuba.
El sobrino de los hermanos Castro acusa a la agencia Prensa Asociada de haber divulgado lo que define como una idea promovida por Mario Valdés Rodríguez, uno de los investigadores de la empresa de perfumes y quien dio a conocer los productos en el reciente congreso Labiofan del 2014.
Según la carta, los perfumes solo estaban en su fase inicial, ya que no habían superado los resultados de la investigación y su envase como su etiqueta eran provisionales. Tampoco se habían registrado ni existido la intención de ponerlos a la venta.
El director general de Labiofan calificó de show mediático y mal intencionada la versión difundida por Prensa Asociada.
En otras noticias, tenemos que crece el descontento en la población cubana ante el plan de eliminar la doble moneda. José Luis Ramos tiene la opinión de dos miembros de la sociedad civil.
están en un experimento. Paso a paso viendo cómo van haciendo las cosas.
Así opina Jorge Ignacio Guillén, estudiante de Economía en la Universidad de La Habana, luego de conocer que las autoridades se preparan para aumentar la cantidad de pesos cubanos en circulación y estudian la emisión de billetes de mayor denominación como parte del proceso de eliminación de la doble moneda.
Todo lo que uno diga no son más que supuestos. Es un experimento y ellos están explorando el terreno y están haciendo por aquí, por allá, y poquito por aquí, poquito por allá, y a ver cómo hace el proceso de cambio, cómo acaban de cambiar la moneda. Ellos dijeron que es un proceso gradual y en eso están inventando poquito a poco a ver cómo hacen el cambio sin que se les vaya de las manos, sin que les traiga consecuencias mayores.
El cambio de moneda es una medida esperada hace tiempo como parte de las llamadas reformas de Raúl Castro. Hace un año anunciaron iniciaban el proceso en el sector empresarial y las instituciones del Estado. Según Ernesto Medina, director del Banco Central de Cuba, la unificación de la moneda conservará intactos los ahorros de las personas en los bancos. Asimismo, tratan de potenciar la utilización de las tarjetas magnéticas y emitir billetes de más alta denominación. La periodista independiente Miriam Leiva opina que la vida se les complica aún más a los cubanos.
Y ahora ese mismo paso que dieron de ir habituando a la gente a comprar en pesos y no en haciendo en las tiendas de divisa que se pueda comprar en las dos, pues eso se ve que es para que el cubano no sienta de pronto el susto de que eso mismo, de que una mercancía puede valer 40 CUC y de pronto tiene que pagar 1,000 pesos, ya se vaya acostumbrando.
La unificación monetaria en Cuba no tiene fecha. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama aceptó la renuncia de la directora del servicio secreto Julia Pearson luego de fallas en la seguridad de la Casa Blanca, informa Tony Khan.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Obama cree que se necesita un nuevo rumbo en la agencia encargada de su seguridad. La directora Pearson ofreció su renuncia hoy porque ella cree que es en el mejor interés de la agencia a la que ella le ha dedicado su carrera. El secretario de Seguridad Nacional estuvo de acuerdo con esto y el presidente también. Durante los últimos días hemos visto reportes que generan inquietudes sobre el desempeño de la agencia y el presidente concluyó que se requiere un nuevo liderazgo. La salida de la funcionaria ocurre un día después de que Pearson compareciera ante el Congreso por las recientes fallas en seguridad en la Casa Blanca. Se determinó que el nuevo director interino sea Joseph Clancy, un exagente especial. En Washington les informó Tony Cano.
En otras noticias, el opositor Leopoldo López, acusado por los incidentes violentos del 12 de febrero pasado, presentó al martes ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por la muerte de Basil Da Costa y Juan Montoya.
El abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, dijo a EFE que hay mucha evidencia de que tanto el presidente Maduro como el ministro del Interior, Rodríguez Torres, tenían conocimiento de los hechos y que en alguna manera los detenidos por esas muertes son personas subordinadas a ellos.
El abogado explicó que días después de los asesinatos, el Ministerio Público informó la detención de varios funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin y de Hermengilda Barrera Niño, miembro de una agrupación chavista por presunta vinculación con esas muertes.
La denuncia incluye al ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, y al entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin Manuel Gregorio Bernal Martínez.
Exactamente, nuestro reloj es las 7:09 de la mañana. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, aceptó el viernes la renuncia del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fraga, en medio de la turbulencia económica que atraviesa el país suramericano. Fábrega será sustituido por el actual titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Manoli.
En medio de una elevada inflación y el estancamiento de la economía, medios locales aseguraron que el expresidente del Banco Central mantenía una tensa relación con el ministro de Economía, Axel Kicillof. La bolsa argentina cayó 8.22% en gran parte por los rumores de la renuncia anticipada de Fábrega.
Bueno. Bueno, son las 7 con 10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora, o sea, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio y sí, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, mucha información de pelota con profesional, con Edemio Navas. Aquí tendremos a Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué poder usted encontrar en nuestra página de internet martinoficia.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más claro de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y penetra la Florida por la región de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo cerca de la Bahía de Tampa. Pero este frente habrá de disiparse, mientras otro frente frío, este fuerte, se está desplazando sobre el estado de Oklahoma. Este frente llegará al sur de Texas en la mañana del viernes y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde la noche del sábado, provocando el primer descenso de las temperaturas en este temprano otoño. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 24 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Anoche, el pitcher zurdo estadounidense Madison Bumgarner lanzó pelota de 4 hits con 10 ponches y el torpedero Brandon Crawford disparó el primer jonrón con las bases llenas para un torpedero en toda la historia de la postemporada de las Grandes Ligas, para que el equipo Gigantes de San Francisco derrotara ampliamente 8-0 a los Piratas en la ciudad de Pittsburgh en el juego del comodín de la Liga Nacional, o sea, del viejo circuito como se conoce. San Francisco se las verá ahora con el equipo nacional de Washington, campeón de la División del Este de la Liga Nacional, en la serie de primera ronda del circuito que comenzará precisamente mañana viernes en la capital norteamericana. El batazo de Crawford por el jardín derecho en el cuarto inning fue ante el dominicano Edinson Volquez, que puso a los Gigantes de San Francisco al frente 4-0. Burgarner se encargó del resto para que San Francisco estirara a 8 su racha de victorias consecutivas en juegos de postemporada y de 7 en partidos con la eliminación de por medio. En este encuentro, aparte del jonrón con las bases llenas de Crawford, también sobresalió el primera base Brandon Bell, quien anoche se fue 3-2 con 3 impulsadas y una anotada. En tanto, el venezolano Pablo Sandoval se fue de 4-2 con 2 anotadas y realmente fildeó muy bien en la esquina caliente, o sea, en tercera base. Hoy jueves vamos a tener 2 partidos. A las 5:30 de la tarde, el Detroit, campeón en la división central de la Liga Americana, jugará contra los Orioles de Baltimore en el Camden Yard de Baltimore. Scherzer lanzará por el Detroit, en tanto Tillman lo hará por los Orioles. Y un poco más tarde, a las 9 de la noche de hoy jueves, Kansas City, que eliminó a Oakland, estará disputando su primer partido en la serie divisional contra la novena de Los Angelinos de California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito de mañana de hoy jueves aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente con la síntesis de las noticias. Pastores evangélicos cubanos denuncian el acoso de las autoridades. Sentenciado a 30 años de cárcel un estadounidense de origen somalí que planeó colocar bombas en un árbol de Navidad público. Acusa al presidente de Venezuela a Estados Unidos de querer dividir al pueblo venezolano. Y capturan en México al líder de un notorio cartel del narcotráfico.
Tenemos en el estudio acá con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de que podemos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com durante el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a nuestra radio audiencia y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. En Miami, 2 de los balseros cubanos rescatados por México tras trágica travesía. Los jóvenes Jaime López Chávez y Marco Antonio Siol Ruiz narraron a TV Martí detalles de su dramática odisea de varias semanas a la deriva por el Caribe. Sotomayor reconoce que ha decaído el nivel del atletismo en Cuba. Lo atribuye a la falta de competencias e implementos deportivos y a la dificultad para que los deportistas cubanos tengan una dieta balanceada. Senador Menéndez critica que Panamá invite a Cuba a Cumbre de las Américas. El legislador demócrata de origen cubano dirigió una carta al presidente de Panamá donde afirma que la participación de Cuba socavaría el espíritu y la autoridad de la cumbre. Caracol Radio, jefe de las FARC, ha hecho varios viajes secretos a Cuba. Fuentes de la inteligencia militar colombiana lo confirmaron a la emisora, la que precisó que los viajes de Timochenko a La Habana no han sido consultados con el gobierno de Colombia ni están dentro del proceso de paz. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Zapatos cubanos fracturan tobillos de Kim Jong-un. La obesidad y unos tacones de estilo cubano para realzar su pequeña estatura le causaron las fracturas durante un maratón de visitas a bases y fábricas, informa el diario surcoreano Chisung Il-bo. Funcionario adelanta detalles de la estrategia para la unificación monetaria en Cuba. Aumentará la circulación de billetes y el uso de tarjetas magnéticas, y las cuentas bancarias serían convertidas automáticamente de una moneda a otra. Etexa no abre nuevas líneas para celulares. La medida que está afectando a La Habana y Holguín, a pesar del aumento de la demanda, no ha sido explicada por el monopolio estatal de telecomunicaciones, según destacó una agencia oficial de noticias. Y la Biofam pide perdón por sus perfumes revolucionarios. En una carta a los familiares de Chávez y el Che Guevara, José Antonio Fraga Castro, sobrino de Fidel y Raúl y director de la empresa, cargó contra la agencia AP como responsable de haber divulgado el proyecto de las fragancias Hugo y Ernesto. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:19 minutos de la mañana. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martín con Lucy por acá. Lucy, te quería comentar algo que nadie se entere.
Hable usted.
Y es que fíjate, algo que me llamó la atención y me hizo recordar algunos programas de radio y películas también. Y que hoy en Argentina es el día del el encargado de edificios. El día del encargado de edificio en Argentina. Así que felicidades a esos encargados del edificio, un trabajo sacrificado, bueno, por todos los que viven allí en el edificio, se preocupan de tantos detalles importantes. Y eso me recuerda la película del Super.
Del Super, yo también pensé en eso.
Que es una película genial, una película cubana genial de este señor que soñaba que estaba sembrando una palma real y vivía allá. Se desarrolla o en New Jersey o en New York.
En New Jersey, creo que es en New Jersey. Creo no estoy muy segura si en New Jersey o en New York. Los protagonistas fueron este actor que le decíamos cariñosamente Mundito.
Sí, Hidalgo Gato, ¿no?
Ajá, Hidalgo Gato, que es que lo conocía por Mundito.
Y la esposa era...
Y Zully Montero. La otra pareja fue Ana Margarita Martínez Casado. Y un actor cubano, ahora no recuerdo el nombre, que está aquí en Miami y ahora hoy en día lo que tiene es una agencia de publicidad, una agencia de talento.
¿Qué te parece?
Y trabajó mucho también en el cine norteamericano, Reinaldo Medina.
Esta película es un clásico del cine, de los cubanos en el exilio y sobre todo los cubanos en el exilio al norte, donde el frío, la nieve, etcétera, realmente te hacen añorar más el terruño y te hacen estar más, se siente más cerca de Tahuayabún que nunca.
Sí, porque cuando tú sales de Cuba y llegas a Miami, eso es un lugar en que ya cambia tu situación. Tienes todo a tu alcance, pero con el sabor de tu Cuba, ¿no?
Exactamente, claro.
Pero
claro,
cuando yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, estuve 2-3 días en Miami, me mudé a Los Ángeles, es la añoranza, yo creo que los que se van a lugares lejanos, es más fuerte.
Oye, te lo digo
que
por
la
experiencia.
Que se quede en Miami.
Yo estuve un año acá en Miami y viví 10 años allá en Washington, en Virginia, y la añoranza te come vivo. Y yo venía para acá todas las vacaciones, mi afán era venir hacia acá, hacia Miami.
Sí,
siempre.
Era como sentirse un poquito más cerca, ver, sentir nuestra comida, nuestras costumbres, nuestros amigos. Yo pienso que de Cuba no haber sucedido lo que sucedió en el año 1959, Cuba sería... O nosotros seríamos una extensión de Cuba, o Cuba sería un poco lo que somos nosotros aquí hoy en día, esta comunidad. Seríamos muy, muy, muy parecidos de no haber sucedido lo del año 59. Viviríamos más o menos a la par, porque en Cuba, al estar tan cerquita, 90 millas, todo lo que salía aquí al momento, claro, pues salía en Cuba también.
Definitivamente, al mismo nivel.
Oye, quiero aprovechar para mandar un saludo. El señor que te mandó el mensaje, Guillermo García, el que te mandó el mensaje sobre Cristóbal Colón, que te mandó muchos saludos, dice que es cubano, vive bastante cerca de Fort Myers, vive aquí en la Florida, y nos escucha diariamente y ahora estaba en sintonía.
Bueno, pues un saludo para Jordani Ballesteros, que está oyéndonos ahora mismo allá en Sagua de Tánamo. Jordani, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy desde esa zona de Cuba, allá por Sagua de Tánamo. Está en sintonía reportando la audición, Jordani Ballesteros, en este minuto, y te mando un saludo muy amable.
Bueno, pues muchísimas gracias. Igual a Guillermo García, que nos manda saludos, pues lo comparto aquí con ustedes. Gracias por comunicarte con nosotros.
Vamos a escuchar a tu amigo Willy Chirino.
Qué bueno.
En este éxito grabado hace mucho tiempo ya, Oxígeno,
pues
¿te acuerdas?
Pues sí, ese es un autor cubano.
Autor cubano.
La canción no es de Willy Chirino, es cantautor cubano.
Estoy clarísimo en eso.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sí, adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí de jueves. Estamos a 2 de octubre de 2014, Lucía.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un poquito más allá de la mitad de Tempranito y de Mañana, pero con un buen rato para compartir con ustedes todavía. Gracias por tu tiempo.
Gracias. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Llegan a Miami dos cubanos que sobrevivieron una trágica travesía marítima que terminó en México. La Casa Blanca aconseja a Israel que no debe seguir adelante con un polémico proyecto habitacional en el este de Jerusalén. Aumenta considerablemente el número de casos confirmados de fiebre chikungunya en Brasil. Y los insurgentes del grupo Estado Islámico intensifican sus ataques a la ciudad kurda en el norte de Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Están en Estados Unidos dos jóvenes del grupo de 15 cubanos que vieron morir a una decena de sus compañeros en una trágica travesía marítima que partió de Manzanillo y terminó en aguas mexicanas. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones en la ciudad de Miami de Jaime López y Marco Antonio Fiol.
Son parte de un grupo de 31 cubanos que partió de Manzanillo, en el oriente de Cuba. Más de la mitad de ese grupo pereció en esta travesía. Un suceso realmente imborrable en la memoria de Jaime y Marco Antonio.
De verdad que fue muy, muy desastroso. De verdad que una cosa muy grande que yo jamás en mi vida pensé.
Es doloroso uno esté aquí ahora y ellos no hayan podido llegar.
Todos murieron deshidratados porque no teníamos agua ni comida. Y una vez que los dejábamos un rato ahí, ya pasado un tiempo, los teníamos que echar al mar para poder sobrevivir los que quedaban con vida, porque si no la infección iba a ser muy grande y fueron muchos días.
Muchachos de 16, 17, 18 años nos llegaron, es embarazada, fue un golpe muy grande para nosotros, aunque no nos conociéramos, pero como dijo ahorita, éramos de la misma tierra, fue algo bien duro.
Jacqueline Millanés tenía 6 meses de embarazo.
No sabría decirte lo que se siente porque es un dolor muy grande, muy muy grande.
El grupo fue rescatado el 1 de septiembre por la Marina de México, país donde estuvo retenido unas 2 semanas, primero en Mérida, luego en Chetumal, estado Quintana Roo.
Esa gente de migración se portaron con nosotros, que nos llevaron a médico, nos dejaban que todos los días nos llamaran por teléfono y nos pasaban la llamada, nos dejaban hacer llamada los martes y jueves de 10 minutos cada persona. Yo no tengo queja de...
Nunca perdieron el temor a la deportación hacia Cuba.
Siempre tuvimos ese miedo, tomar algunas represalias con nosotros.
Siempre vivimos con ese temor porque nosotros teníamos conocimiento de que Cuba y México tenían un convenio migratorio.
Con la ayuda de familiares llegaron a Monterrey y luego cruzaron la frontera con Estados Unidos.
Feliz de haberlos tenido aquí ya, que estén con nosotros, de haber pasado toda la angustia, todas las malas noches, los sufrimientos.
Es muy lindo tenerlo todo, pero la vida es el regalo más preciado que nos da Dios.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos informó que durante el año fiscal que cerró este martes, 3.728 cubanos fueron interceptados en el mar.
Estás arriesgando tu vida y puedes perderla, porque traten de salir de otra manera, pero no así, no así.
El gobierno de Estados Unidos no estimula la emigración ilegal y en su lugar promueve una emigración organizada por los canales consulares establecidos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias. El exsecretario estadounidense de Estado, Henry Kissinger, consideró en 1976 la posibilidad de invadir militarmente a Cuba por la decisión de La Habana de enviar tropas a Angola.
Informes publicados este miércoles por el Archivo Nacional de Seguridad indica que Kissinger llegó a ordenar la elaboración de planes de emergencia para invadir Cuba y alertar a jefes militares estadounidenses que no habría lugar de medias medidas.
El conjunto de documentos muestra que en enero del 75, dos enviados de Kissinger se reunieron con dos emisarios cubanos en un restaurante del aeropuerto La Guardia en Nueva York para explorar la posibilidad de una apertura de las relaciones.
Aunque el diálogo fue extremadamente amigable, los cubanos se dejaron claro que sin el fin o al menos el relajamiento del embargo, no había posibilidad de avanzar en un entendimiento.
En la visión de Henry Kissinger, en esa forma, Cuba no solo desperdició una oportunidad de iniciar una reaproximación con Estados Unidos, sino que más tarde, ese año, envió tropas a Angola.
En otras noticias, disminuye en el mes de septiembre la confianza del consumidor en Estados Unidos. Leonardo Bonet con más detalles.
El organismo The Conference Board informa que después de 4 avances consecutivos que lo llevaron a su mayor nivel en 7 años, el índice que mide la confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó 7,4 puntos en septiembre. Según la agencia Reuters, el indicador pasó de los 93,4 puntos revisados de agosto a 86,0 puntos este mes que termina. Los analistas se dividían entre quienes anticipaban un retroceso de 4 décimas y quienes preveían un avance de 6 décimas sobre el dato original de 92,4 puntos de agosto. Mientras el indicador de la situación presente tuvo un retroceso de 4.5 puntos al pasar de 93,9 puntos en agosto a 89,4 en septiembre, las expectativas de los consumidores cayeron 9,4 puntos para ubicarse en 83,7 puntos. Una evaluación menos positiva del mercado del trabajo actual, muy probablemente debido al reciente debilitamiento en el crecimiento, es la única razón para la disminución de la evaluación de las condiciones actuales por parte de los consumidores, afirmó Lynn Franco, directora de indicadores económicos del organismo The Conference Board, agregando que los consumidores mostraron menos confianza en las perspectivas a corto plazo, tanto para la marcha de la economía estadounidense como para el mercado laboral.
La Casa Blanca advirtió a Israel que los planes para un polémico proyecto habitacional en Jerusalén Oriental lo distanciarían incluso de sus aliados más cercanos y generarían interrogantes sobre su compromiso para buscar la paz con los palestinos.
Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, señaló que el proyecto de 2.500 unidades habitacionales solo obtendría como resultado la condena de la comunidad internacional y pondría en duda el compromiso de Israel con las negociaciones de paz con los palestinos.
La aguda crítica ocurrió apenas horas después que el presidente Barack Obama y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieran en la Casa Blanca.
El nuevo proyecto es controvertido porque completaría una franja de áreas judías que separan a Jerusalén de la cercana Belén.
El hijo de la diputada venezolana María Corina Machado, Enrique Machado, recibió en nombre de su madre un premio otorgado por la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales en Washington. Desde la capital estadounidense, Jefferson Asprilla.
En vista de que el gobierno venezolano tiene prohibido a la diputada María Corina Machado salir de Venezuela, su hijo Enrique Sosa Machado fue el encargado de recibir en Washington el premio Charles Maná que entrega la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Para él se trata de un impulso a la lucha por la democracia que viene haciendo su madre.
Creo que el premio tiene mucho valor hoy en día porque incluso cuando parece que las situaciones en Venezuela se han calmado un poco, ya no se comentan tanto como se comentaban hace unos meses, todavía se reconoce ese esfuerzo, esa lucha de los venezolanos, ese sufrimiento, y es un reconocimiento de esa injusticia que vivimos y esa lucha nuestra.
El abogado de la líder de oposición denunció que últimamente el régimen venezolano impide la movilización de la diputada incluso en territorio venezolano.
Tiene límites, tanto todos arbitrarios y por vías de hecho, te explico. El gobierno de Venezuela controla una línea aérea, la principal línea aérea en Venezuela, que es Conviasa. A la diputada Machado, Conviasa no le vende un boleto aéreo.
El expresidente de Colombia y director de la Junta Directiva de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, Andrés Pastrana, señaló que este es un reconocimiento justo porque María Corina Machado representa una lucha democrática no solamente de Venezuela, sino de toda la región.
Y eso es lo que en este momento representa María Corina, es lo que en este momento representa Leopoldo López, es en este momento lo que representan los jóvenes en Venezuela, es en este momento lo que representan tantos millones de venezolanos que lo que están buscando es tener una verdadera democracia.
Desde Washington informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, pelota de grandes ligas, seguro que sí, con Edemio Navas y habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos por acá conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy, en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación, visitaremos Roma en Italia para conocer la hermosa Fuente de Trevi. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga.
Gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Piensa en el futuro. Véndame la mano. Como un solo pueblo. Cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano a cubano, somos Martí.
Pasamos por acá con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una nueva onda tropical se está desplazando sobre las aguas del Atlántico con rumbo oeste a más de 25 kilómetros por hora y se está moviendo en una latitud muy baja cerca de la zona intertropical de convergencia. Otra onda tropical que también se mueve rápidamente al oeste a 25 kilómetros por hora. Está avanzando sobre el arco de las Antillas Menores y está provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre ese grupo de islas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día cálido con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las páginas deportivas a continuación a cargo hoy de Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Precisamente hoy jueves, ya 2 de octubre del año 2014, van a comenzar las series divisionales
en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. A las 5:30 de la tarde de hoy jueves, el equipo de Detroit, el actual campeón por la división central de la Liga Americana, jugará contra el Baltimore, que tuvo el mejor récord en esta división del este de la Liga Americana. El Baltimore será local y lanzarán Mark Scherzer por el equipo de Detroit, en tanto Tillman lo hará por la novena de los Orioles de Baltimore. Scherzer, en el 2014 con Detroit, ganó 18 partidos, perdió 5 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.15, mientras que Tillman, por el Baltimore, salió airoso en 13 encuentros, perdió 6 y terminó con una efectividad de 3.34. El otro partido de hoy jueves, comenzando la serie divisional, el Kansas City, que eliminó hace un par de noches al Oakland, estará jugando contra los Angelinos de California ya en Anaheim. Vargas lanzará por el Kansas City con 11 victorias y 10 derrotas en la campaña regular y un promedio de carreras limpias de 3.71, en tanto Weaver lo hará por los Angelinos, un pitcher que realmente tuvo una gran campaña al ganar 18 partidos, perder 9 y terminar con efectividad de 3.59. Mañana viernes tendremos 4 partidos, de nuevo Detroit contra los Orioles, San Francisco contra Washington, en el primer partido San Luis ante los Dodgers de Los Ángeles, del cubano Yasiel Puig, en tanto el Kansas City jugará contra los Angelinos de California. Por último, quiero señalar de que anoche el San Francisco eliminó al Pittsburgh 8-0 y de esa forma discutirá el título en la serie divisional contra los Nacionales de Washington. Tremenda labor de Bumgarner, quien lanzó las 9 entradas, logró la echada, en tanto Crawford, el torpedero, conectó un jonrón con las bases llenas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Llegan a Miami 2 cubanos que sobrevivieron una trágica travesía marítima que terminó en México. La Casa Blanca aconseja a Israel que no debe seguir adelante con un polémico proyecto habitacional en el este de Jerusalén. Aumenta considerablemente el número de casos confirmados de fiebre chikungunya en Brasil. Y los insurgentes del grupo Estado Islámico intensifican sus ataques a la ciudad kurda en el norte de Siria.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido el jueves, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, el diario El Nuevo General, el diario local, reproduce hoy los datos de una encuesta realizada por la firma mexicana Mitofsky, una encuestadora seria y que ha seguido desde los temas electorales hasta los temas del desempeño de los mandatarios en la región, y este es el caso. Los presidentes más impopulares, según la última medición de Mitofsky, en América Latina, Oscar, son Nicolás Maduro de Venezuela, algo que no nos debe sorprender. Sí. Cristina Fernández de Kirchner tampoco nos debe sorprender. Y el caso que sí sorprende es el de Ollanta Humala en Perú. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dos países anteriores, Perú ha tenido un proceso relativamente alto, digámoslo así, de recuperación económica. Los datos básicos, Oscar. Número uno, Nicolás Maduro apenas a finales de septiembre se ubicaba, según la encuesta de Mitofsky, con un 36% de aprobación, y contrasta con la encuesta que se dio a conocer la semana pasada, que incluso sitúan a Maduro creo que por el 30% y muy lejano, por ejemplo, al líder opositor venezolano Leopoldo López, que tú sabes que lo encarceló. Sí. Cristina Fernández de Kirchner, 32%, y Ollanta Humala, 31%. ¿A qué se debe esta medición? Que, repito, en el caso de Maduro y Cristina Fernández no debe extrañar. Se debe, Oscar, a una cosa muy sencilla. Los pueblos se agotan de las fórmulas manidas. En el caso de estos dos mandatarios, han aplicado desde la época de Hugo Chávez en cuanto a Maduro, el populismo, es decir, repartir populismo. Lo mismo malgastar el dinero del erario público en cuanta misión se les ocurra, ya se llame misión Robinson o misión Barrio Adentro, lo que sea. Y por otra parte, aplicar políticas económicas que, lejos de traerle el beneficio a la población de más bajos ingresos, los hunde más en el pantano. Es el caso concreto de Venezuela. En Venezuela escasea cualquier cosa. Sí. Lo último, hasta todos los utensilios y los productos de belleza que han puesto a la industria de la belleza venezolana, reconocida en el mundo entero, en franca decadencia. Ahora, ¿quiénes todavía siguen, digámoslo así, Oscar, en la cresta de la ola, bajando, pero todavía con un cierto nivel de popularidad? El caso de Rafael Correa en Ecuador y el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Por qué en Nicaragua? Porque Daniel Ortega aprendió la lección.
Sí, señor.
Y por un lado habla de ese lenguaje revolucionario tan odiado en los pueblos, y por el otro aplica políticas económicas que se conocen en cualquier país democrático capitalista. Ese es el tema. Así que una raya más al tigre en cuanto a las encuestas. Nicolás Maduro, Oscar, va a terminar siendo el presidente peor calificado quizás en la historia de los últimos 25 o 30 años en América Latina. Ahí tienen los datos.
No, y mejor es que ni hable.
Mejor es que ni hable. Tiene escasez de todos los productos, una inflación galopante en Venezuela, la industria petrolera venida menos, la reconocida industria petrolera venezolana venida menos, y en Venezuela prácticamente no hay nada. Estamos como en la peor época de Cuba.
Sí, señor. Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Hasta mañana. 7:50 minutos de la mañana, 10 para las 8 a.m. De regreso con Lucy por acá. Sí, señor.
Muy buenos días, Oscar. Fíjate, iba a comentar un artículo sobre un niño que por fin descubrió, ya ha hecho un hombre, su identidad en Argentina. Pero yo estaba tratando de recordar una película argentina. Creo que la protagonizó incluso una actriz española que se llama, creo que Carmen Maura, que cuenta la historia. Ellos son un matrimonio que adoptaron un niño, de la cantidad de niños desaparecidos cuando sucedió lo del régimen militar.
Sí.
No recuerdo ahora el nombre de la película, es una película pues bien triste, pero que toca específicamente ese tema. Y es curioso, hay otras películas que se toca esa etapa también, como es la película que hizo Meryl Streep de La Casa de los Espíritus, que precisamente trabajó también María Conchita Alonso.
Exacto, sí.
Y se toca esa época. Entonces, este pasado 5 de agosto, el músico y compositor Ignacio Montoya es un nieto recuperado de una de las abuelas de la Plaza de Mayo. Acaban de descubrir su identidad este 5 de agosto. Esta señora, pues, estuvo buscando a su hija Laura durante muchos años. Laura fue llevada junto a su esposo, estaba embarazada, al famoso centro, que era la famosa Escuela de Mecánica de Armada, que era un centro clandestino de detención durante la dictadura.
Sí.
A los pocos momentos de haber dado a luz, le quitaron a su hijo y fue de esos niños dados en adopción. Como un par de meses después ya ella fue asesinada y el padre de la criatura, su esposo, ya lo habían matado, pues había sido un tiempo antes de que ella diera a luz. Y entonces este músico y compositor, Ignacio Montoya Carlotto, descubrieron ya el 5 de agosto que era el nieto de Estela de Carlotto, una de las mujeres emblemáticas en que hacían caminatas por la Plaza de Mayo, y se dedicó 40 años esta mujer a buscar a ese niño que su hija había dado a luz y acaba de encontrarlo.
Interesante.
Entonces, como un detalle tan bonito, en el mismo lugar donde existía esa casa de retención, pues este muchacho ha dado un concierto que puso respetar el paisaje como consigna. Respetar el paisaje que vemos es entender el paisaje que somos. Y qué bonito, estaban sus dos abuelas allí, la abuela materna y la abuela paterna. Cuando el niño, pues lo dieron en esta familia en adopción, se crió en el en un suburbio al sureste de Buenos Aires, y la justicia pues continuó la investigación de a dónde fue a parar este niño, como otros casos que han sido investigados por la justicia federal. Otros niños que le fueron arrebatados a sus padres, que los tomaron los militares, ¿y qué pasa? Ellos lo dieron en adopción. Así que este señor acaba prácticamente de conocer su identidad, estaba sonriente, tocando el piano, y dice: lo que me ha pasado a mí en estos dos meses ha sido algo extraordinario, pero es lo que realmente importa. Presentó a su banda musical y dice que todo el mundo pues allí que asistió al concierto pues estaba muy muy emocionado.
Me imagino.
Y este joven narró que era adoptado y bajo su identidad ilegal, el día de su adopción se puso como el día de su nacimiento, y él fue el que se sometió voluntariamente a un análisis de ADN para ver si en verdad era hijo de ellos o pertenecía a uno de los niños regalados. Así que fíjate qué historia tan bonita.